Escucha con atención, porque vengo a contarte sobre QuePasó.es. Somos una imprenta situada en Guía de Isora. Tenemos una infinidad de productos personalizados, regalos únicos y exclusivos a tu gusto. También impresión digital, uniforme y mucho más para tu empresa. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra web kpaso.es. QuePasó.es.
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Autoservicio Don Llanta, especialista en neumáticos, mecánica general, alineado vía 3D, limpieza de inyectores, pastillas de freno y discos, descarbonización, el único en la zona, diagnosis última tecnología para ITV, también llevamos tu coche a la ITV. Ofertas del mes, aceite y filtro 10.40 a 30 euros, aceite y filtro 5.30 a 50 euros. Y ahora también patrocinando la segunda prueba de velocidad de Canarias el día 2 de julio. Acude y prueba.
Autoservicio Don Llanta, Avenida Coronel Gorrín, número 18, Tamaimo. Teléfono 922-86-3950.
Vamos. Venga, señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, otro miércoles más aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Aquí sí hay buen clima, aquí sí se puede estar, está más fresquito, no como la zona sur, que parece, como se suele decir, se parece el infierno. Después de venir de 40 grados a 25, pues aquí queda gusto, bien hallado en los estudios de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz, como les decía, que nos pueden escuchar a través de la 95.6 y a través de genteradio.net y, como no, para los que están en el sur de Tenerife, a través de radioisora.net, sobreelasfalto.com y a través de la 107.0 de la FM de Radio Isora. Pues nosotros que vamos a dar comienzo, ya como podrán ver en los vídeos, pues ya tenemos por aquí a nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos a Esther Hernández, que es la una de los organizadores de la Clásica Norte, que vamos a ver este fin de semana por las carreteras del norte.
Y a vivir tú también, ¿no? En
bueno,
directo.
Bueno, ahí estoy inscrito. Ahora deja ver si... Estoy cogiendo miedo.
No, ¿qué va?
Y a mi derecha, pues sí tenemos a un piloto, bueno, ahora hablando antes de comenzar, que lleva también ya sus años corriendo. Juan Pedro Escobar.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Orgulloso de que estés hoy con nosotros porque es un hombre de historia, de carrera, y da la casualidad que también ha hecho clásica y tenemos aquí hoy, vamos a hablar también de la clásica norte. Pero él me comentaba hace un ratito que comenzó a correr allá por el año
78. Subida a la Guancha.
Subida a la Guancha en el año 78. Y seguro que no fue en febrero, así que posiblemente hubiera yo nacido ya. Eso posiblemente.
Fue por, creo recordar que fue por el mes de julio, agosto, una cosa así. Sí. Bueno, es que hace tantos años que ya ni me acuerdo los meses, pero ese
hacía
fue mi...
Hacía calor, ¿no?
Hacía calor. Esos fueron mis inicios con un Cinca Rálido, que tengo gratos recuerdos de ese coche.
¿Nunca te has quedado con ningún coche o has podido recuperar algún coche con los que corría antiguamente?
Mira, ahora precisamente en esta última etapa lo he intentado, pero y me encantaría tener un pata negra. Tú sabes que, por ejemplo, el Rally 3 o el Rally 2, esos son coches que se fabricaron 1000 unidades y ya, pues, el que los tiene vale carísimo. Podemos estar hablando de 90, 100 mil euros. Entonces ya se te va demasiado. Pero bueno, es un coche que tengo unos recuerdos, pues ese coche me servía para ir a trabajar, sacar a mi hijo el mayor de paseo, sí. Le quitaba la barra y después los domingos íbamos a correr.
Qué guay.
Esa es la historia, esa es la historia. Y bueno, y luego pues he tenido otros varios, pero tampoco he podido recuperarlo. También tuve dos Talbot Samba, un Toyota Trueno, un R5 Turbo, pero de los antiguos, no de los de los soplillos, no, el anterior. El huevo frito que le llamamos, que era amarillo con capó negro. Y bueno, pero no he podido recuperar ningún coche. Pero bueno, siempre he sido fiel a la marca. Fíjate que yo no he tenido otros coches que no sean... Siempre he corrido más con Talbot, Simca, Peugeot. Mi último coche también, cuando yo en el 88 ya dije que me retiraba del todo, tuve un 205 GTI recién llegados aquí. Y la verdad es que yo creo que ese es de los mejores coches que he tenido corriendo, ¿no?
Y Juan Pedro, ahora eso de las clásicas con ese MG, también hiciste bastante.
Sí, estuvimos unos años haciendo las clásicas cuando comenzaron y la verdad que aquello nos divertía. Lo que pasa es que muchos hablaban de aquello de que llevaba el puro por fuera y tal y cual. Sí. Pero no se trataba de puro, no, lo pasábamos bien, pero bueno, no tiene nada que ver. Sinceramente no tiene nada que ver la regularidad Sport con lo que es la clásica, ¿no? También ganamos varias clásicas, tanto aquí como en Las Palmas. Bueno, era divertido y bueno, pasabas el rato, ¿no? O sea, estabas pues con esa sensación de oler a gasolina y estar en... Y sobre todo ver a viejos amigos, ¿no? Porque aquí sí. Eso era lo importante, porque luego ya, pues bueno, las clásicas, tú sabes, las típicas comidas, el no sé qué, el vasito vino. Y la verdad es que se pasaba muy bien. Se pasaba y se pasa. Yo hace ya algún tiempo que no las hago. Y bueno, pero yo, genial, yo me lo pasé con el MG, bueno, pues te puedes imaginar, además era un coche que no rompía nunca, o sea, estaba bien y bueno, llevar las medias como podía y nada más, tampoco ibas a ganar nada, ¿sabes? Sino ibas,
bueno, a disfrutar, ¿no?
A disfrutar del automovilismo y bueno, y yo espero que sigan las clásicas adelante, ¿no?
Y espero que siga, mínimo ahora que voy a empezar yo, a ver si...
si no se acaban...
Bueno, deja ver, que si no me pierdo y me tienen que ir a buscar a Gran Canaria y aparezco en otra isla.
No te perderás, no te preocupes.
Y la clásica Norte, que yo pensé que era de hace un par de añitos, ¿no? 12 años ya.
12 ediciones.
Parece que no, pero son 12 ediciones y que es también dedicada a uno de los grandes en la clásica, ¿no?
Sí, a Manolo Monllor. La verdad que se lo queríamos hacer porque es un referente de los clásicos, yo creo, de la regularidad clásica, lo que es en Tenerife y bueno, si me atrevo a nivel regional también, siempre ha estado súper implicado, siempre ha luchado por esta modalidad que son los clásicos y bueno, yo creo que esta edición tanto a Jorge como a mí nos pareció ideal para hacerle una especie de homenaje por todos sus años de dedicación. Que no han sido pocos.
Los homenajes hay que hacerlos en vida.
Efectivamente.
Ya después no valen
nada.
No,
después son muy tristes, hay que aprovechar.
Verdad, es triste, sí. Hay que hacerlos ahora, cuando estás vivo y estás... Eso te emociona muchísimo.
Sí, sí, sí.
Oye, y tenemos que mandarle las felicidades a...
A Jorge.
A Jorge. Sí. Tenemos que mandar las felicidades a Jorge porque está cumpliendo años hoy. Miércoles, la mesa grande que tenemos nosotros aquí hoy. Podríamos haberlo celebrado todos aquí.
Es verdad.
Jorge, tráete las pizzas.
Y encima con pizza. Bueno, no, yo no puedo comer porque tengo que aligerar peso para el Mercedes. Esto no es velocidad. Bueno, yo estoy ahí a ver cómo lo hacemos. Que vamos a participar. Vamos a hablar un poquito de la lista de escritos. El coche cero va a ser el Manuel Monllor, ¿no?
Él va como Legend.
O como Legend.
Legend, porque los coches cero, el coche cero nos lo cede Archiauto. Tanto el coche cero como el coche Escoba los llevamos a Archiauto porque, como son más coches de organización, para nosotros es muchísimo más cómodo movernos con esos coches porque vamos a estar para aquí, para allá, para acá. El móvil, pues, tenerlo conectado al coche, pues, para contestar llamadas. Entonces, los coches de la caravana seguridad velocidad no lo sé de Archiauto. Y Monjor sale con como coche Leyen.
Ah, verdad, bueno, si lo tengo aquí en la lista de escrito, con un Ford Fiesta XR2 MK2.
Exacto, el rojo, el que sale en el cartel.
Oh, exactamente. Uh-huh. Primero, pues el con el número uno en las puertas va a salir Juan de la Rosa y Ricardo Espinosa con un Renault 8. Uh-huh. Segundo clasificado, José Pérez, no soy yo, Gerardo Pérez, con Ford Fiesta XR2 MK2, con el 3 en las puertas, Tomás Pérez y David Baez. Con el 4, Juan Manuel Luis y Fernando Pérez con Volkswagen Golf MK1, GTI MK1. Con el 5, Miguel de Benito y Domingo Martínez con Citroën Visa GTI. Con el 6 va a salir pues Rafael Hernández y Nicolás Hernández con un BMW 316 E21. Con el 7, Miguel Ángel Baez y Óscar Álvarez con Peugeot 205 Rally. Con el 8 va a salir Romina Jiménez y David Rodríguez con otro Golf GTI MK2. Con el 9, pues saldrá Lolo Garcés y Miguel Ángel Chinea con el Opel Manta. Con el 10, pues Miguel Ángel Saavedra y Michael Prevost con un Ford Coupé, vamos a decirlo así, porque un Ford Taunus GLX Coupé.
Precioso, del, si me permites decirlo.
Del 71.
Ese es el amarillo.
El amarillo de La Palma.
Muy bonito.
Es un equipo de La Palma. El muy coche bonito, es una bonito, pasada. Espectacular, nos alegra un montón tenerlos en la clásica.
Pues yo creo que lo he grabado, pero no lo he visto así tan cerca como lo voy a ver.
Exacto.
Yo llevo la cámara por si no me pongo, me voy a poner a sacar fotos. Después, pues tenemos que nos quedamos con ese Ford. El 11 de la general, de la lista escrito, el 11 en las puertas será para Juan José Alonso y Pedro Javier Fariña con Opel Corsa SR 1300. El 12 para Ángel Soca y Abraham Morales con ese SEA 127. El 14 para Fernando Méndez y Daniela Méndez con otro Golf 1816. El 15 será para Ledesma Cabrera y Ateneri Cabrera con ese SEA 127. El 16 para Néstor Cabrera y Alba Cabrera con otro Golf GTI MK2. El 17 para Manuel Juan Martínez y Clemente Hernández con Volkswagen Polo Coupé GT. El 18 para Cristian Morales y Gustavo Martín con un Audi A4 B5 1800 Turbo. Y estos son de los más modernitos, ¿no? La que más estamos acostumbrados a ver todavía por circulando. El 19, pues exactamente, será para José María Díaz y Mónica Rivas con otro Gol GTI MK2. El 20 será para Francisco Sánchez y Damaso Sánchez con Toyota Stale EP81. El 21 para José Antonio Pérez y Ainhoa Quintero con Mercedes 202. Yo no sabía ni que el Mercedes se llamaba así. Mercedes 212-240. El 22 para Cristian Hernández y Francisco Fumero con Toyota Starlet. El 23 para Juan Carlos Sala y María Cristina Ventura con Toyota Celica. Y el 24 con el amigo, el compañero y patrocinador también de nuestro programa, Taller Álvarez, el amigo Adai, Sebensui Álvarez, Iván Hernández con Mitsubishi Colt 1800 GTI. Está bien, ¿no?
Correcto. No me la sé de memoria, pero creo que sí.
Está bien. Hay que decir que había una clásica en Gran Canaria que fue suspendida.
¿Cuándo?
Pues creo que este fin de semana.
La
de Guía, me parece que era. O...
Este fin de semana coincidía con una clásica nocturna que era la de Agaete, si no me equivoco.
O algo así de Agaete. Esa se
¿sí?
suspendió.
Ah, bueno, primera noticia, no lo sabía.
Es una pena, ¿no?
Pues sí, porque nos hubiera, porque igual alguno de esos participantes hubiera venido, se hubiera desplazado para la norte. Oye, o hubiera querido estar.
Un coche como, por ejemplo, el que tiene el compañero Juan Pedro, ¿no podría participar en una clásica de esta?
Hombre, poder por poder, sí, claro que puede. Pero la verdad es que es un coche que se presta más, evidentemente, a... Tienes que ir mucho más alto, es muy rabioso el coche, ¿no? Entonces, sí. Llevar las medias bajas será más complicado para el coche, ¿no?
Sí.
El coche tiene que ir
en alto, ¿no?
Arriba. Es un coche de competición.
Exacto.
Es un coche de competición. No un coche de regularidad normal como era, por ejemplo, el MG, mi queridísimo MG, que además estaba precioso ese coche. Ahí sí, porque bueno, es un coche prácticamente normal, sin ninguna mejora. Bueno, mejora. Le pusimos suspensión, servofreno que no tenía, le pusimos discos de freno, porque yo, imagínate, no frenaba, era un coche del año 67.
Imagínate.
Aquello cogía una bajada como los loros, por ejemplo, y cuando llegabas a la mitad ya no había
freno. Ya no tenías nada.
No, lo mejoramos e hicimos unas mejoras más que nada de seguridad. Pero este coche sería complicado llevarlo. Sería complicado llevarlo porque no, ¿sabes? Una media de... sigue siendo 50, ¿no?
Sí, nos pasamos de 50.
Por eso, entonces es complicado. Pero oye, lo haría, ¿eh? Encantado. De verdad que sí, ¿eh? A mí cualquier cosa del motor.
Yo te puedo asegurar que aguantar una media de 50. Fijo, ir a 50, intentar, no es fácil, ¿eh? Yo pensé que era más fácil, no es nada fácil.
No es nada fácil.
No. Porque tú dices, fácil. No, esta curvita aquí es todo lo entre 50, y cuando está, no entra.
Lo que pasa es que José, por experiencia, todo tiene su truco, ¿eh?
Pues después, oye, hablamos.
Podemos quedar.
Después hablamos.
Todo tiene su truco.
A ver si vas a llegar y vas a ganar la clásica.
Y en
la
a tanto no creo, pero.
Y en la regularidad de Sport es exactamente igual, todo tiene su truco, ¿no? Bueno, también nosotros cuando empezamos con las clásicas, pues no existía como está ahora, ¿no? Los transponders y no sé qué, y no sé cuál. Nosotros corríamos, que a veces nos peleamos, porque claro, tú imagínate un tipo con un cronometrador ticando, pues puede ticar uno o tres después.
Exacto,
no,
claro.
No es tan preciso.
No, que va, para nada. Y muchas veces nos peleábamos porque tú decías, bueno, pero oye, que yo me gasto un dinero en ir a otras islas, porque nosotros íbamos a Las Palmas constantemente y tal, y a La Palma. Y bueno, no deja de tener un desembolso económico también, que bueno, que no todo el mundo se lo puede gastar. Y claro, y tú a veces te sientes, pues bueno, pues decepcionado, ¿no? Porque claro, 0,7 por adelanto o 0,7 por atraso, pues ya puedes perder el rally, ¿no?
Que ya eso no ocurre gracias a los GPS, ¿no?
Exacto. Efectivamente, pero antes ni GPS ni nada. Antes era a ojo.
Antes había un pobre escondido debajo de un retama, correcto, de una retama.
Correcto.
Y ahí escondido para que no me vean. Ahí viene.
Claro, pero no es preciso, ¿no? ¿Sabes? Hoy no, hoy todo GPS y tal. Bueno, yo recuerdo que luego pusieron los transponders y tal, y bueno, con aquello funcionaba bastante mejor, pero hoy en día no, hoy en día con los GPS es exacto, vamos.
Claro.
Bueno, exacto. Yo espero y deseo que sea así.
¿Cuántas clásicas llegaste a hacer?
Pues yo no te puedo decir exactamente, pero más de 30.
Porque yo te puedo asegurar, y tengo que reconocerlo. Yo te conozco de las clásicas. Sé de tu competición en las clásicas, en velocidad. Para mí, yo pensaba que esta era la primera vez que ibas en velocidad.
No, que va. Que va,
claro, me dice que empezó a correr en el 78. Yo... ¿Cómo me voy a acordar yo?
Claro.
No. Mi trayectoria viene de mucho más atrás, pero ya digo que por temas profesionales, es que he estado también algún tiempo trabajando fuera de la isla, entonces, bueno, pues todo eso te quita un poco la... Pero bueno, yo he sido presidente y fundador de la escudería Daute, yo he pertenecido a la Federación Tinerfeña, o sea, yo te puedo garantizar que en este mundillo he pasado por todo, por todo.
Pues...
Y mi primera carrera fue en el 78, subida a la Vuelta.
¿78?
Sí. Sí,
se dice
sí.
Se dice pronto y se dice rápido. Han pasado.
Es lo que estamos hablando.
¿No has quemado gasolina?
Mucha. Y he gastado dinero en coches que tú dices, bueno, y la he gastado y los he tenido. Y el coche, el problema es que cuanto más tienes, más quieres.
Sí.
¿Vale? Entonces, a este, aunque estaba muy bien al adquirirlo hace unos meses, pero ya estamos empezando a poner otras cosas. Y ya estás pensando en... Bueno, esta mañana he hablado con el mecánico y tal. Y bueno, pues vamos a montar el motor de 16 válvulas y vamos a hacer un coche un poco más potente. Pero con la idea de hacer el año que viene...
Velocidad.
Claro. Sí, en los H, ¿no? En los históricos. Y bueno, es que he notado que bueno, pues la primera carrera, mal. Séptimo. A subir al Boquerón. Yo le di a mi hijo, digo, joder, esto no... Algo estamos haciendo mal. Rally Norte, tercero. Rally de Granadilla, cuarto. Subida para Palo Blanco, primero. Y dentro de unos días vendrá el señor La Laguna y esperamos volver a... Por eso te digo, José, que todo esto es cuestión de ponerse, no te preocupes.
No, sí,
yo... Si acabas el último en este, en el próximo te aseguro que no vas a acabar el último.
Exacto. Y yo tengo la solución, si termino último, le doy vuelta a la clasificación y quedo primero.
También.
Que no hay problema. Alguien tiene que ser el último, a mí sí. No me importa ser el último.
Sí.
Fue un compromiso que me comprometí porque hablé con Esther, hablé con Jorge para hablar de la clásica, cómo funcionaba esto de la clásica, y ellos se desplazaron del norte hasta los estudios de Radio Isora, en Guía Isora, dentro del pueblo de Tejina de Isora. Y claro, yo pensé que eran del sur, tengo que decirlo así, pero no, nosotros somos del norte. Bueno, ustedes son del norte, pues yo me comprometo a hacer la clásica. Y al final, como siempre me meto en unos fregados que yo no los entiendo, pues aquí estoy. Lo malo que esta vez comprometí a Ainhoa, que Ainhoa como hace más de 10 años que no hace clásica, y va a ir al lado derecho. Es la que me va a guiar y me va a decir para dónde...
Bueno, pues te digo por experiencia que la importante en este tema es la que va al lado derecho.
Uh-huh.
O sea que si ha participado y ha estado, no te preocupes que te va a dar caña.
Y el amigo Adai, que sale, que es el último participante, el número 24, Adai acompañado del amigo Iván, que son los que me estaban poniendo en Mercedes a punta ahora para no quedarme tirado.
Claro.
Bueno, una revisión ahí.
Todo es importante, tanto la fiabilidad del coche, pero... muy importante, y es quien le va al lado.
Hombre, a mí lo que me extrañó es que el único Mercedes. Yo pensé que en las clásicas participaban más esos cochitos así.
Sí, es que faltan algunos equipillos que por eso, precisamente por poner a punto el coche, algunos que de la clásica anterior se quedaron un poco rezagados con el coche, no les ha dado tiempo de sacarlo. Falta algún equipillo fuerte ahí que echamos en falta, pero bueno, que son por razones más que justificables que no están.
Bueno, yo creo que una clásica no está mal con 24 inscritos, ¿no?
No, la verdad, no, que estamos súper contentos.
Para nada.
Porque a lo mejor una inscripción ahora para la clásica de 40 a 50 se nos puede ir un poquito de...
No, es excesivo en una clásica tanto. No, la verdad que estamos súper contentos, no esperábamos tanta... Pues entre las fechas y la gente que justo le coincidió las vacaciones, algunos no estaban aquí, digo, y mi madre, Jorge, nos apuramos, pero la verdad que cuando vimos la lista y vimos que se iba escribiendo gente, sobre todo estamos súper contentos porque hay un montón de equipos que salen del curso que dimos nosotros. Y vamos, nosotros como profesores estamos más que orgullosos de verlos ahí.
Y yo que no pude ir al curso.
Y tú que no pudiste ir, pero bueno, tú considérate como un alumno.
Yo tengo claro, por trabajo no pude sí. Acudir. Sé que recuerdo que me coincidía con alguna prueba,
sí.
Pero bueno, nosotros vamos a estar participando. Aquí el amigo Iván nos manda un mensaje, dice: buenas tardes, dice José Tertuliano, dice Esther. Dice: mucho cuidado con José, que te va a liar para sacar información de la prueba. Dice: un saludo para todos. No, la prueba no. La prueba consiste en dos etapas, ¿no?
Sí.
La etapa norte, norte no. La etapa del viernes,
nocturna,
que será.
Sí,
que será nocturna. Que será más hacia Santa Cruz, ¿no?
Sí. Sí,
y
sí,
la otra que será más hacia la Isla Baja.
Exacto.
Ya sabemos que tenemos que pasar por el Cuadro del Alto.
Mira, si te digo la verdad...
No.
Sí, porque la carretera la cierra, ¿no?
Este fin de semana.
Bueno, espérate. No pasaría nunca la clásica tampoco, ¿no?
Algo, si te digo la verdad, yo he estado este año más centrada en temas de administrativo, rollo ayuntamientos, patrocinadores, y Jorge se ha encargado más con Alba, que es otra, bueno, que es su pareja y que también nos ha echado muchísima mano este año con la clásica. Se han encargado más de la parte del recorrido. Yo voy a salir de coche escoba y mi copiloto va a ser el que, aparte de contestarme el teléfono, va a ser el que me diga para dónde hay que ir, porque no tengo ni idea. Así que voy a hacer una buena crítica yo.
Es decir, que estás en la organización y no sabes por dónde vamos a pasar.
No.
Bueno, eso es que sabía tampoco, que iba a venir. Es que quedaría
no, porque
mal,
no,
José, no te lo puedo
no,
decir.
No,
yo sé que decime
no lo digo, no, porque no, o sea, sé por dónde vamos a pasar, pero no me sé exactamente los cruces ni nada.
Sí, no, ya la,
básicamente porque tampoco
pregunta,
te da la cabeza.
Mi pregunta era ese inconveniente que hay ahora, que desde el Realejo hasta San Juan de la Rambla cierran ese trazado de 7 de la mañana a 7 y media de la tarde.
Sí, nos hicieron media faena, pero está solventado ya. Según nos enteramos, lo intentamos solucionar, aún con los rutómetros ya impresos. Algo pudimos hacer. No, no, pero va a salir bien. Va a salir y va a salir bien. La verdad que...
Yo creo que va a salir bien. Está mejor porque vas por la carretera.
Sí.
Esa me la conozco. El problema es que donde más miedo me da...
Donde te conoces, donde te confías, ¿no?
No, no. Sí, por eso mismo, porque lo conozco. Los atascos que se van a formar.
También lo tenemos estudiado. Bueno. Todo. Todas las posibilidades las tenemos cubiertas.
Yo voy sacando dudas, ya va haciendo...
José, que ese es el alma...
Es la chicha.
Claro, del rally, que no llega al control. Y bueno, eso sí. Eso es así.
Nah, hombre, pero está...
Yo he tenido la oportunidad...
Y es divertido, muy divertido.
Exacto.
También gracias a Cipriano García. Me acuerdo que una vez con él me pidió si le podía grabar la clásica de Taburiente, que estuve en la Isla de la Palma grabándola. Y también la última clásica que... se hizo aquí, que fue la de
Arico.
La de Arico, que ahí estuve también grabando, que fue donde ya me entró ese gusanillo ahí para esto de las clásicas, porque al final la estaba haciendo.
Básicamente.
La estaba haciendo. Hombre, de La Palma sí me asustó, porque en ese fin de semana le hice 670 kilómetros al coche.
Es verdad, que te diste la vuelta a la isla.
Sí, porque el GPS a mí me engañó y le tuve que dar la vuelta a la isla cuando yo dije, claro, estaba en Llano Negro, tenía que haber ido de Llano Negro a Santa Cruz de La Palma, pero claro, me queda más cerca subiendo al Roque de los Muchachos y bajar por el otro lado. Pero el GPS me envió por toda la zona norte.
Bueno,
cuando yo miré, digo, pues no llego.
No son exactos.
No son exactos. No confío yo en un GPS, yo más nunca. Juan Pedro, ahora mismo con este coche, pues ahora acompañado siempre ha sido de tu hijo, ¿no?
Siempre, sí, sí. Bueno, anteriormente tuve otros copilotos. Bueno, concretamente uno que tú nombrabas que va a participar, como es Miguel Ángel Báez. Vale, fue mi primer copiloto y participamos juntos muchos años, muchos. Los primeros todos los tuve con él. Y luego, bueno, pues chicos básicamente dos, tres más que son de la Isla Baja. O sea, yo mucha relación, porque es que la escudería Daute realmente se fundó como escudería Drago, que luego se hizo como escudería Daute. Teníamos la escudería antes de llegar a Gran Chico, ¿cómo se llama esto? Antes del túnel, el pueblito aquel que está allí.
Ahora
bueno,
sí.
Pues no.
El
pero
Guincho.
Bueno, en el Guincho.
El Guincho, sí.
En el Guincho. Y yo, por razones profesionales y tal, decidí, mira, que vamos a. Yo, para poder venir aquí todos los días y tal, prefiero tenerla en el Ralejo. Y se trajo el Ralejo. Y bueno, a partir de ahí, cuando yo ya dejé la velocidad, pero mi hijo era demasiado pequeño, mi hijo ya empezó a participar conmigo y sigue estando conmigo. Pero claro, ya él se ha mamado, y perdón por la expresión, todo en este mundo que yo he tenido de los coches, ¿no? O sea, todo, desde pequeñajo. Yo a veces veo películas que tú dices, mira tú, el menudazo este empujando el coche en la asistencia y cosas así, ¿no? Y tengo mucha confianza con él, evidentemente. O sea, que... ¿Quién mejor que él?
Claro. Y ahora, pues, yo te digo una cosa. Yo cuando lo veo bajarse a los dos de ese Peugeot 309... se le ve cara de felicidad.
Mucha. Sí, no eres tú solo el que me lo ha dicho.
Se le ve que lo están disfrutando, que parece que no, porque claro, uno cuando se baja un coche de carrera no se baja con la cara de... Pero es que a ustedes se le nota que...
Es cierto. Y me lo han dicho varios. Y la verdad es que esta vez, sí, lo estamos disfrutando de verdad. O sea, da igual en el puesto que quede. También es verdad, cuando te montas en el coche y te pones el casco, quieres ganar. Está claro. Pero como nosotros no vamos con ninguna, ¿me entiendes? Con ninguna intención de ir a ganar campeonatos ni historia, bueno, pues vamos a disfrutar el fin de semana en lo que nos gusta y nos lo pasamos genial. Nos lo pasamos genial, de verdad. Y bueno, pues sí, satisfechos. La verdad que este fin de semana pasado fue, bueno, pues... Encima gana, pues...
¿Qué más quiere?
¿Qué más se puede pedir, no?
Ya está todo, ¿no? Ya está todo. Solo faltan las copas después y listo.
¿Hay mucha diferencia a cuando empezaste a la competición ahora? No en los reglamentos ni en nada de eso, sino en el ambiente, en el...
Mira, sí la hay. Yo, en la regularidad... en las clásicas, ahí sí notas el ambiente de antes, ¿eh? De hace años, cuando yo estaba en activo, donde todos nos ayudábamos todos y donde no había una, no había maldad en tú me sacaste 3 segundos, el otro me sacó 4, no. Sin embargo, ya hoy el que va en velocidad, primero que yo, hay muchos que no conozco, porque claro, son gente joven y yo no, pues yo qué sé, conozco pues a Felipe Brito, a Juan Luis Cruz, los de mi época, como es lógico. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Hay mucha más rivalidad y hay mucha más ignorancia o ignorar al otro, ¿no? Bueno, yo la verdad que tampoco me importa mucho, quiero decirte. Yo estamos ahí en un grupo donde estamos siempre comentando cosas, que es el de pioneros del automovilismo de Canarias y tal. Y todos los días nos decimos cosas, o sea que siguen estando ahí, ¿no? Te puedo hablar de mucha gente que todavía pues están vivos y están ahí, ¿no? Pero no es lo mismo, José, no es lo mismo.
Y hablando ahora en lo de seguridad, ahí sí ha cambiado mucho, ¿no?
Total, total. Yo me quedé alucinado en... Bueno, es que tenemos que tener las mismas medidas de seguridad que cualquier coche de... Sin embargo, una cosa que echo de menos, por ejemplo, es en las cubiertas. O sea, las cubiertas están limitadas. Y yo considero que es una medida de seguridad, vamos, para mí, fundamental. Pero nosotros vamos limitados con cubiertas, pues estas, ¿no? No son cubiertas de competición, sino son cubiertillas, bueno, pues a medio gas, como digo yo.
Sí, son cubiertas de competición, pero homologadas para calle. Que
ahí está.
Puede decir mucho competición, pero de competición.
Vale, no, pero nada. Claro, te pones una medida de seguridad entre los arcos de seguridad, el no sé qué, el extintor, el sotocasco, aquello que esto que llevas debajo. Que
en la ropa ignífuga.
La ropa ignífuga, que pasas un calor tremendo. Yo tuve que cambiar de monos, porque en el rally de Granadilla llevaba uno negro, casi me muero del calor. Ya lo cambié.
Sí, muchacho.
Encima negro, ¿no?
Encima negro. Todo negro. Es algo incomprensible. Yo creo que el tema de cubiertas deberían también de darnos la libertad de poner las cubiertas que pongan los de velocidad. Entonces, bueno, es algo que ya te digo que estoy en las dudas del año que viene a hacer velocidad. Porque además tenemos un coche que va bien, perfecto. Yo estoy súper contento con el coche, no nos ha dado ni un solo problema. Y está bien montado, está bien hecho ese coche. Además viene de pilotos que lo han llevado, que son muy conocidos. Pues, por ejemplo, Luciano Díaz. No sé. No, pero mira, José, a tu pregunta, no es lo mismo. No es lo mismo que en mi época de... En las clásicas se pasa mejor, ¿eh?
Pues vamos a comprobarlo.
Lo comprobarás.
Este fin de semana. Juan Pedro, y cuando vas ahora mismo a preparar un rally, como este último que hiciste, el rally de Granadilla, que fue un rally largo, un rally duro, dentro de la Rally de Sport se prepara exactamente igual que en velocidad, ¿no? Es lo mismo.
Igual. Con la complicación de que tienes que pues calibrar igual que en la clásica. Uh-huh. Tienes que llevar notas porque ya vas más rápido.
Y las medias.
En fin, el copiloto tiene mucho más trabajo. Tiene mucho más trabajo. Y ya vas rápido, ¿eh? Ya se va rápido.
Pues nada, nosotros que nos tenemos que ir un momentito, pero un momentito nada más. Vamos a revisar los neumáticos, a ver cómo están, cómo está de temperatura y de presiones, y volvemos enseguida.
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Escucha con atención, porque vengo a contarte sobre QuePasó.es. Somos una imprenta situada en Guía de Isora. Tenemos una infinidad de productos personalizados, regalos únicos y exclusivos a tu gusto. También impresión digital, uniforme y mucho más para tu empresa. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra web kpaso.es. QuePasó.es.
Autoservicio Don Llanta, especialista en neumáticos, mecánica general, alineado vía 3D, limpieza de inyectores, pastillas de freno y discos, descarbonización, el único en la zona, diagnosis última tecnología para ITV, también llevamos tu coche a la ITV. Oferta del mes, aceite y filtro 10,40 a 30 euros, aceite y filtro 5,30 a 50 euros. Y ahora también patrocinando la segunda prueba de velocidad de Canarias el día 2 de julio. Acude y prueba.
Autoservicio Don Llanta, Avenida Coronel Gorrín, número 18, Tamaimo. Teléfono 922-86-3950.
Bueno, ya estamos aquí de regreso. Lo que le dije, enseguida íbamos a estar aquí, revisar las presiones del neumático, y ya estamos, porque esto vamos ya por la segunda etapa, la segunda etapa que vamos a hacer el sábado en esta clásica. Decir que han organizado muy bien la clásica, porque son muchos los ayuntamientos también que les apoya. La salida va a ser del ayuntamiento de los Ralejos, va a salir del centro de los Ralejos de San Agustín, si no me equivoco. Sí. Si no he leído mal.
Correcto.
Porque tengo el reglamento aquí delante. Y
no te puedes equivocar.
Y no debería, ¿no? Vamos a hacer la primera etapa y termina la primera etapa en Tacoronte.
Tacoronte.
¿No?
Sí.
Vale. La segunda etapa comenzaremos desde el municipio de La Guancha.
Sí.
Que pues también está apoyando también pues esta clásica, ¿no?
Mucho, siempre nos ha apoyado muchísimo. Y sí, la verdad que este año, a pesar de pillar la época de transición de los ayuntamientos...
No es una época exacta
la verdad,
para organizar, ¿eh?
La verdad que tuvimos una puntería, pero aún así, oye, los ayuntamientos han colaborado un montón. Estamos súper contentos y eso, salimos del Viernes de los Ralejos, que incluso está... La Clásica Norte está dentro del programa de las fiestas de San Agustín, con las fiestas del Carmen. Salimos de justo debajo de la Plaza de los Ralejos, la calle La Alhóndiga, o Alhóndiga, no sé muy bien cómo se dice aún, pero justo debajo de la plaza. Para hacer después, a mitad de etapa, haremos una paradita en La Matanza, en el Mercadillo de La Matanza, que también otro ayuntamiento colabora con nosotros este año, para después acabar, si todo sale bien, en la Plaza del Cristo de Tacoronte. Descansamos, dormimos y ya el sábado otra vez salimos de La Guancha. Paradita por Teno Alto, que me parece una maravilla ese pueblo. Bueno, ya imagínate el recorrido para llegar hasta allí. Y de Teno Alto acabamos con la entrega de trofeos y el almuerzo en la Casa Doña Chana en La Orotava, que también el Ayuntamiento de La Orotava se incorporó a nosotros el año pasado, y también es una maravilla y un placer, siendo orotavense, trabajar con ellos.
Pues Teno Alto, lo voy a tener complicado porque yo, que yo recuerde, yo no he estado nunca en Teno Alto.
Mira, siempre hay una primera vez.
Hombre, he pasado por la zona, pero nunca he estado así, Teno Alto, nunca he estado
en Teno Alto. Pero suena bien.
Sí, pero
¿verdad?
¿Nos dará tiempo a bajarnos y comprar algún quesito y a comprar algo?
Sí, seguro. Si no, a ver si gestionamos.
Y si no,
ahí.
No hay problema, penalizo y compro el queso.
Precisamente eso es lo bueno de las clásicas.
Claro, es que
las paraditas, el picar algo, sí. El hablar con los compañeros.
Sí.
Ya me darás la razón.
Eso es lo que comentábamos el otro día. Bueno, aparte de eso, en los descansos siempre vamos a tener un picoteo, ¿no? Botellita de agua, un dulcito, algo para que no vaya. Y además, que lo que no se hace en los rallies, por ejemplo, que lo vamos a hacer nosotros al final, es el almuerzo protocolario, que se hace en todas las pruebas de regularidad clásica. Cuando acabas la clásica, te sales del coche, te pones ahí a cargar los últimos controles, estás con todos los compañeros ahí, a ver, y después te sientas a comer con tus compañeros de la clase, que te pones a contar, no, porque a mí en este tramo me pasó esto, tú también te encontraste las cabras.
Correcto,
sí,
yo
me las
encontré.
Es que para mí ese momento es lo mejor, si no es lo mejor de la clásica.
No, yo te lo puedo decir por experiencia.
Es maravilloso.
Te lo pasa
Se me va hasta la piel de gallina. De
sí, bien. Lo pasa
genial. Yo te digo, yo la última que fui, que fue a esta de Arico, que estuve grabándola, esa anécdota, ¿no? Yo sabía que me tenían que venir todos por la carretera, por decir, por el lado izquierdo, y yo mirando para arriba, cuando me aparece uno por el lado derecho, y digo, o estoy confundido yo, o se confundió él. Una de las dos.
Que pero, también puede pasar, ¿eh?
Y ¿qué pasó? Dio la vuelta y siempre, aunque te pierdas, tienes que pasar por el recorrido, ¿no? Sí. Tienes que buscarlo y hacerlo.
Deberías, sí. De todas formas, si pasa que te pierdes mucho, nosotros siempre aconsejamos que por el grupo de WhatsApp que tenemos con los copilotos, mandamos la ubicación siempre cuando estás haciendo un tramo y ya tienes la ubicación del siguiente. Te pierdes mucho y en vez de perder tiempo en buscar otra vez,
te vas al siguiente.
Te vas al siguiente y así ya la penalización no es tanta porque ya estás a tiempo para llegar al siguiente. Sí. Entonces nosotros mandamos la ubicación y ya es decisión del equipo, ¿no? De decir, oye, mira, estamos muy perdidos, vámonos al siguiente tramo. O, mira, creo que sé enderezarlo otra vez.
Sí, es lo que hacíamos o es lo que hacemos.
Exacto. Sí. Hay posibilidades.
Es lo más práctico y lo mejor para no penalizar tanto.
Sí, exacto.
¿El reglamento? ¿Quién redactó el reglamento?
El reglamento es un reglamento tipo que tenemos este año, que lo confeccionamos entre varios al crear el Campeonato de Canarias de Regularidad, entre todos los organizadores que somos pues Jorge y yo de la Clásica Norte, yo como representante de THT, luego está Raico, que es de la escudería de La Gomera, que también es nueva este año, Aicar de La Palma, PJ, ¿no? Francisco de...
Paco, sí.
Paco de
ese,
la PJ.
Ese es el que más experiencia tiene de todos.
Sí, veterano. y luego tenemos también a Suatil, que estaría Tino como representante del grupo. Bueno, y entre varios organizadores de clásicos, hemos ido, ¿no? Fuimos redactando un reglamento lo más...
Adaptado
a las clásicas y con los criterios normales, por así decirlo.
Yo es que te digo... Porque el que suele salir de copiloto, pues se tiene que leer los reglamentos. El que quiere saber de esto, pues tiene que leerse los reglamentos. Y es el primer reglamento que me leo y que entiendo la primera.
Sí. Claro, es que tampoco nos vamos a...
No, es que hay algunos reglamentos en competición, en velocidad, que te lo vas a leer y dices tú, pero es que esto no coincide. Esto del copia y pega ha hecho mucho daño y llegas a un reglamento de esto que te lo dice todo, claro. Si te pierdes porque no entendiste algo, porque no lo leíste o te lo saltaste, pero es que, bueno, a mí lo más que me llamó la atención... fue que por cada segundo o décima de retraso en cada control horario, parada obligatoria a partir del minuto, esto sí uno lo va a tener que explicar, a partir del minuto ideal de paso se permite por adelanto. Y me pone 1 o 0,1 punto.
Me lo tienes que leer otra vez porque...
Por cada segundo o décima de retraso en cada control horario de parada obligatoria a partir del minuto ideal de paso, pone entre paréntesis, se permite el adelanto, será lo que te ponen de punto, te penaliza un punto o 0,1 punto.
Sí, exacto. O sea, si tú te retrasas, te va...
No, ya te lo está diciendo, te va a penalizar, pero también puede ser que sea criterio del propio organizador en caso de que haya un retraso en el control por causas ajenas a la organización. Quiero decir, pues no sé, hay un accidente o cualquier historia.
El control de paso obligatorio o de parada obligatoria se refiere a una salida de un tramo.
Claro.
O a una salida, se referirá a la salida de un tramo, de un tramo de enlace o algo de eso. Que tú llegues tarde.
Es decir,
como en los rallies, penaliza más llegar pronto que llegar tarde.
Efectivamente.
Porque si llegas tarde es que te puede haber ocurrido algo por el camino, pero si llegas por adelanto es que no has estado pendiente de tu tiempo.
Sí, sí.
A eso se refiere.
Pero los puntos se te suman igual si te adelanta o si llegas con retraso.
Claro, si ya hablamos de lo que es las penalizaciones por control, las normales, lo único que te va a salir en la página web es si es negativo, que es por adelanto, y positivo si es por retraso.
Correcto.
Pero que es una... O sea, no es algo que te vayan
restando.
El rojo
y el verde, como los teléfonos.
Sí. Bueno, este año creo que el verde era que va bien y azul es que vas por retraso. Pero bueno, cuando ves el positivo y el negativo, no quiere decir que el negativo va a restar al positivo, sino que todo va a sumar.
Sí.
Solo te indica...
Eso es para los que llevan aparato.
No, y para los que no.
¿Y cómo sé yo? Bueno, claro.
Para todos.
En la clasificación.
Exacto, cuando vas a ver los controles, para que tú interpretes.
¿Y no vas a llevar nada, José? ¿Ningún aparato?
¿Y qué voy a llevar?
Va con él los dos.
Pues dale gracias que puedo llevar el coche.
qué valiente.
Es que el coche no es mío, el coche es mi padre.
Le pones un biciclómetro, hombre, ya está.
Bueno, para la próxima se puede estudiar. Pero bueno, claro, siempre es bueno empezar como la vieja escuela, ¿no? Con odómetro y cronómetro.
¿Y a cómo lo hacían antes? Sin aparato, pues yo voy sin aparato.
A ver. Así mismo.
Además, el coche no va a llegar tarde. Con la trompa que tiene el coche, eso llega siempre, siempre puntual. ¿Qué es lo más que echa de menos el amigo Juan Pedro dentro del automovilismo? ¿Qué es lo más que echas de menos?
Pues yo creo que lo que hablábamos antes, ese compañerismo, por ejemplo, que existe en las clásicas. Hay un ambiente de camarada, de hablar, de sentirnos todos, ¿me entiendes?, iguales.
En aquella época, me imagino que en la bodega Racing del amigo Cecilio Delgado, ¿no?
Ahí vamos a ver la película.
haciendo las apuestas allí, como aquí gano, te gano aquí y esto, sí, yo te apuesto esto.
Pero bueno, es que ha cambiado. Igual que Raúl, que tenía también un esto en Santa Cruz, también fue primero que Cecilio, y ahí vamos a ver las películas Super 8. y te lo digo en serio, en los años 70 es que no había como hoy grabas con el móvil.
Sí.
Y ahí había un muy buen rollo. Echo de menos eso, de verdad. Lo único, porque al final corres y ya está, ¿no? Pero ese ambiente de
es poscarrera, termina la carrera, sí, se reúne.
Pero mira, y dentro también, porque yo recuerdo que tú tenías un problema en el coche y había una asistencia de otro equipo y te ayudaba igual. Ahí no había esa rivalidad. Yo eso lo recuerdo y los de mi época me darán la razón, porque es que era así. O sea, si mi asistencia tenía un problema, bueno, asistencia, yo mi primero rally no llevaba asistencia,
no.
Iba,
pues era el
iba,
coche de paseo los domingos, iba, así que
pues por eso te digo, y corrías con unas ruedillas normales y ya después empezaron a venir las Michelin, las TV5 y tal, no sé qué, pero eso no existía. O sea, pero también te estoy hablando de los años 70, ¿no? Ya después ya la cosa fue cambiando y se fue profesionalizando.
El otro día me decían, dice, no, es que este deporte lo hemos hecho caro los pilotos.
Sí, estoy de acuerdo. Mira, no lo voy a nombrar porque no me parece lo oportuno, pero el otro día comentábamos en la asistencia y tal. Habían dos coches que tú calculas y los dos coches cuestan 600.000 euros. ¿Cómo se te queda? Es mucho dinero, ¿me entiendes? Y lo hemos, claro que lo hemos ido encareciendo. Yo precisamente cuando me retiré en el 88, que dije no corro más porque no puedo, porque ya las cubiertas costaban una auténtica fortuna. Yo no podía. Y mira que era un coche semioficial. O sea, había una parte que ponía Peugeot y otra parte que ponía yo. Pero aún así era imposible. Y tú dices que... Y a partir de ahí ya fue una auténtica pasada. O sea, ya... Es que yo no sé de dónde... Tienes que tener unos patrocinadores impresionantes para que aporten la pasta. ¿Tú sabes lo que vale un coche para ganar? 200 y pico mil euros.
Y después hay que saber llevarlo para poder ganar. Bueno, el coche es una ayuda, ¿no?
Aparte también. Pero es que estamos hablando de una suma impresionante. Impresionante. O sea, cosas que tú dices... pero ¿cómo se aguanta esto? ¿Cómo? Y es que no hay uno ni dos. Hay muchísimos coches.
¿Recuerdas cuánto pagabas de licencia cuando dejaste de correr en el 88?
25 pesetas.
Joder.
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Bastante.
Es que era eso. O sea, era todo mucho más... Era más fácil, claro. Era más fácil. Y ojo, y para nosotros en aquella época también era... Era también costoso, porque también te costaba dinero, pero sí, es lo que yo te empecé diciendo. Yo tenía el coche para todo, o sea, para pasear, para ir al supermercado, para ir a trabajar y para correr. Además, antiguamente no llevabas el arco de seguridad, no lo llevabas hasta adelante, sino simplemente
el central, del arco central.
Tú imagínate, solamente llevabas detrás y uno lateral, que le quitabas dos tornillos, le quitabas aquello y el coche era normal. Entraba y era normal. Pero era así, y ibas a correr en pantalones cortos y una gorra. Y bueno, el casco sí era obligatorio en aquella época, pero nada más.
Es decir, que lo único que tenemos hoy en día, dentro de la competición, a esa época, es la gorra.
Es la gorra.
Todo lo demás ha cambiado.
Todo lo demás ha cambiado. No, esto ha cambiado muchísimo. Pero bueno, ha cambiado también para bien, ¿no? Porque las medidas de seguridad, sin duda ninguna, están muy bien hechas, porque bueno, pues es que va rápido. Es que va rápido. Sí. Yo hice mejor tiempo el domingo pasado en regularidad sport que el último palo blanco que yo hice en competición. O sea, bueno, y se te queda una cara, tú dices, muy bien, si lleva como un tiro. Empiezas a comparar y luego te ves tiempo y tú dices, bueno, pero si estoy mejor que un montón. En fin, ha cambiado todo. Todo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro plan, si Dios quiere, y hay salud, y el resto pues ya se verá. Pero te va a gustar la clásica.
No, seguro. Ahora tendré que convencer a mi padre. Mi padre quiere vender el coche y yo digo, pues déjame hacer la clásica. A ver,
dile que no lo venda, que además los coches clásicos también tienen un valor, hombre, y eso no... Venderlos, ¿no?
No, vamos a ver. También le voy a decir que el precio que le puso a él, le dije, este no lo quiere vender.
Eso es un amago.
Eso es un amago. Nah. Vamos a también a desglosar un poquito, porque son, dentro de la clásica, 241 kilómetros, 31. Que son kilómetros.
Sí.
Si vamos a mirar, casi le damos la vuelta a la isla.
Sí. Es que por reglamento, como es un campeonato de etapas, tiene que superar los 230, 240 kilómetros.
Son en total 14 tramos. Sí. Distancia de tramos en regularidad en kilómetros son 208,33. Uh-huh. Así que ya tendré que ir apuntando eso. Si veo que me pasé, digo, ya me metí por un sitio donde no era. El porcentaje de kilómetros de regularidad en total pues son el 86,33%. Uh-huh. Dos sesiones y dos etapas. Uh-huh. ¿Qué es lo más complicado que han tenido ustedes para organizar esta clásica?
Pues a última hora lo de los cortes de carretera. Imagínate, nosotros ya con el rutómetro impreso, todo ya cerrado, y de repente vernos con que, bueno, unas obras, última hora, y tenemos que buscar una solución. ¿Qué pasa? Que la solución era, pues, bueno, hacerlo de manera digital, pero tuvimos que coger el rutómetro en papel y hacer, bueno, que ya lo explicará el director de carrera en un briefing el viernes, pero bueno, pues encontramos una solución, ¿no? Pero a priori, cuando, de hecho, yo estaba cronometrando en el Shadon, cuando nos enteramos la noticia, Jorge me llamó atacado. Yo le dije, me estás vacilando, imposible. Y delante tenía a Jorge callado, dando petardazos con el coche. O sea, fue una locura, pero bueno, sobre la marcha, a lo largo de esa mañana, pudimos solventarlo, la verdad. Y
hombre, yo entiendo también que hacer un rutómetro hay que currarlo, ¿eh?
Sí, mucho. Hay que echarle rueda al coche.
Hay que echarle rueda.
En concreto, Jorge fue este año el que...
Y te digo una cosa, yo creo que la parte más complicada precisamente es hacer el rutómetro, confeccionarlo, amén luego de ya imprimirlo, que cuando ya se imprime es porque ya está hecho. Fallos que te pueden salir en el rutómetro, en las medidas, en no sé qué, en los cruces, en fin, que lleva muchas horas de trabajo, muchas.
También por lo que veo en el reglamento, el que se pase también de velocidad, pues también será penalizado.
Sí.
Y puede llegar hasta la exclusión, por lo que vi por aquí.
Sí.
Y en los tramos enlaces igual, tanto el cronometrado como el que no se rija. Y si ya te paran y te multan, pues...
Hombre, y ahí no cabe duda, ¿no?
Más vale que vaya para tu casa directamente.
Sí. Tienes que respetar en todo momento la normativa vigente de la Dirección General de Tráfico. O sea, ahí no te puedes pasar.
Oye, esto está hecho para mí. Esto lo hicieron pensando en mí. Dice, José lo va a leer y si no lo va a entender. Pues me lo pusieron, pues claro. clarito.
Clarito, sí, para no andarnos con rodeo. Pero vamos, que te digo lo que dice él. La parte del mérito obviamente lo tiene todo Jorge. Jorge encima es muy, muy para bien. Es muy quisquilloso, muy, muy exigente con la clásica. Y con el rutómetro para mí es de los mejores que hace, porque me parece un pedazo de rutómetro que se marca. Cada año, cuando pienso que no puede añadir una novedad más, la añade, la encuentra, encuentra la calle, encuentra el sitio. O sea, se pega un currazo que no está
son
dicho.
Mucho curro, yo eso.
Y no se sabe el curro, verdad, que lleva.
Eso es un curro.
Sí.
Y el palmarés, la primera clásica la ganaba Juan de la Rosa y Claudio Martín con un Renault 8.
Que vuelven a estar en la clásica.
Que vuelven a estar en la clásica. Ya ahí sabía yo que me sonaba a mí el nombre, sí, de algo. El segundo quedaba Víctor Arocas y Raimo Martínez.
Sí.
Y tercero quedaba José Fragel y Roberto Feble.
Sí.
Con un Ford Capri 1600 GT. Uf, un Ford Capri. De que yo no veo un coche de eso. Yo a veces veo coches cuando voy así a grabar las clásicas y yo digo... Yo de esto no me acuerdo. Yo me acuerdo del Ford ese que tenía mi padre también, cuando que tenía más... Yo no sé a mi padre porque siempre le ha gustado los coches con morro. No sé por qué.
Sí.
Será para verlo más lejos. Y la última, que fue la del año 2022, que la ganaba también Juan de la Rosa, Ricardo Espinosa,
sí,
con el mismo vehículo, me supongo, con el Renault 8. Segundo clasificado quedaba José Mora y Roberto Feble. Y Tomás Pérez y Gerardo Pérez, pues quedaban tercer clasificado. Uh-huh. Pues este hombre habrá que darle también ya un trofeo, porque
Juanito
ya ganó un par de ellas, ¿eh?
En el azul,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. El azul con las rayitas blancas, sí.
Ya lleva años ya, sí.
Sí, además está este año vicepresidente, fue a la presentación con nosotros, o sea que también es otro el que hay que lo tenemos apuntado para el homenaje, ¿eh?
Una cosa que sí me di cuenta en la clásica de Arico, no sé si aquí será igual, no lo veo, no lo he visto por el reglamento. La salida es cada 30 segundos, ¿no?
Sí, eso siempre estará
pues
por ahí.
Pues yo calculo del primero 30 segundos. 30. Ahora. Yo tengo que salir ahora.
No, pero tú tienes que fijarte, tú tienes que ir dentro de tu carrera, como hicimos nosotros, porque ha pasado a veces que el organizador le da por entregar los carnes de ruta y sacar al número 20 con el primer coche y el número 15 sale después, y así hasta que igual el uno sale el último.
Ah, vale.
Consejillo que te doy en confianza.
Tú tienes que manejar. Exacto.
Entonces no es como la velocidad, que le preguntabas al delante, ¿en qué minuto sale? Comprobabas el tuyo, ibas al de atrás, ¿en qué minuto sale? Y todavía iba desconfiado y iba dos coches más adelante, ¿en qué minuto sale?
Eso se hace a veces si tienes alguna dudilla, porque ya... Pero vamos, tú tienes que ir, como
carrera,
bien dices,
¿sabes?
Tú, a tu... No,
lo
tu
ideal,
minuto.
Hombre, están empezando, es normal que surjan un montón de dudas, pero vamos, que es lo recomendable, siempre vete en tu rally, tú tu rally, tranquilo, cometes tus fallos, los cometes tú porque son tuyos. Y ya para la próxima la apuntas en una libretita y sabes que no lo vuelves a hacer.
Yo no puedo fallar, si no, ahí no va a meter.
Bueno, el equipo.
Lápiz y goma.
Sí.
Ah, y eso se encarga. O sea, bueno,
lápiz y goma, porque muchas veces hay que borrar.
Lo tiene todo comprado en la libreta y todo, lo tiene todo listo ya, digo.
Muy bien.
Bien, pues lápiz y goma.
Elegí a la persona exacta y perfecta para que me guiara en esto de las clásicas. Juan Pedro, a todos nuestros invitados, siempre les pedimos que nos cuenten una anécdota buena y una mala o no tan buena.
Oh, pues me lo pones difícil, ¿eh?
¿Verdad? ¿Así te pillan frío?
Es que ahora ya, bueno, yo... Una anécdota buena y una no tan buena. Hombre, las buenas, cuando ganas, sin duda ninguna. Y las malas, cuando rompes, porque te sales de la carretera. Yo he tenido experiencias buenas y malas. Por recordar, yo recuerdo un boquerón del año, pues no sé, 83, 84. Vueltas de campana y, bueno, pues es una mala experiencia. Recuerdo un rally de La Palma también, que Brieste Llano Negro, precisamente. Se me rompen los tres espárragos del Samba y bueno, y no encontré la rueda nunca más. Era de noche, no encontré la rueda nunca más. La rueda, yo no sé dónde vaya. Y nos salimos también. Y hombre, y las épocas buenas, yo son esas dos salidas que más me acuerdo, porque la experiencia fue mala, ¿no? Y las buenas, pues cuando ganas o ganas un campeonato, bueno, pues eso es, yo creo que la satisfacción, el culmen de una temporada entera y de un trabajo, ¿no? Porque no deja de ser un trabajo. Hoy en día las cosas también yo ya me las tomo de otra manera, con mucha más tranquilidad y tal, pero cuando tú tienes 30 años, eres un fogalero. ya no, ya me las tomo con mucha tranquilidad, ¿no? Pero yo creo que en este mundo, bueno, y en cualquier deporte igual, cuando tienes una lesión, pues supongo que es una experiencia súper mala, y cuando ganas, pues... Yo, por decirte algo, de resto, yo del automovilismo, otra de las buenas cosas que es los muchísimos amigos que he tenido y que tengo y que continúo teniendo. Es la, vamos, eso lo digo siempre, o sea, yo de mis mejores amigos de verdad los he tenido en el automovilismo, relacionados con este deporte. Es un deporte muy noble, ¿eh? Aunque la gente diga que pueda hacer la lucha canaria o tal, no, es noble, a pesar de lo que hemos hablado y he dicho, que me guste, no me guste, pero bueno, eso puede ser también una impresión mía muy personal, pero yo hablo lo que a mí me ha sucedido y lo que he vivido, ¿no?
Que es que lo escuchamos hablar y nos quedamos como
embobados.
Sí, ¿no? Sí. La experiencia, la...
Sí.
Son los años, José, son los años.
Para quedarte
ya no
ahora.
Solo es en la propia vida, ¿no? Vas adquiriendo años y vas adquiriendo experiencia y a lo mejor hace 20 años una cosa te preocupaba demasiado y hoy a mí en día, pues la verdad es que no. O sea, paso porque... Vamos a ver, las cosas tienes que llevarlas así, ¿no? Y en el deporte yo creo que es lo mismo. Por eso voy más tranquilo, voy más, ¿sabes? Yo tampoco he sido un tipo de locuras con el coche, yo no me paso de mi límite, porque no me interesa tampoco, ni quiero tener disgustos, ni quiero... Que cuando te montas en un coche puede pasar cualquier cosa, por supuesto, eso tienes que tenerlo claro, porque hasta en la clásica también puede pasar, ¿eh? También puedes romper y puedes salirte, eso también te lo digo porque tienes que tenerlo en cuenta. Pero, hombre, yo ya con estos años me tomo las cosas con mucha más tranquilidad y me va muy bien.
Pues, Esther, nosotros solo decirte las anécdotas tuyas, ya las sabemos. Es la primera vez que viene a nuestro programa.
Ya sabía.
Simplemente desearte suerte dentro de la organización, que tenemos pendiente. Espero no tener que llamarte mucho. Mira, que estoy perdido otra vez.
No, espero que si me llamas sea para decirme conseguiste el queso.
también. Y nada, que gracias. Nos veremos el viernes.
Sí, el viernes en San Agustín, eso. A las 6 empiezan las verificaciones. Cada coche tiene su horario a verificar, pero bueno, nosotros estaremos ahí ya montando el tinglado seguramente desde las 4 y pico. Y nada, que invitar a todo el mundo a que asista a la salida, ¿no? Que encima es en el centro de allí de San Agustín. Y que nada, que otra vez muchísimas gracias por invitarnos y por dejarnos hablar un poquito de esta modalidad que esperamos que cada día siga creciendo más.
Y nada, pues sabes que pueden venir cuando quieran. Solo tienen que levantar el teléfono. Bueno, ahí no hace falta, sino darle así para arriba a la pantalla y llamar, que tienen las puertas de Radio y sobre Digente Radio abiertas para cualquier cosa, cosa que quieran decir o cualquier consulta que quieran hacer, pues estamos aquí dispuestos a ayudarle.
Gracias.
Juan Pedro, ¿cuándo volvemos?
Cuando tú quieras, yo siempre estoy dispuesto. Ya ves que yo me llamaste y aquí estoy.
Mira que, o sea, me costó que,
conseguir el número.
Pero claro, no me acordé de Cipriano García.
Claro.
Que también, pero claro.
A mí me lo dio Castilla, ¿no? Pero te digo, cuando necesite, vamos, contar anécdotas, podemos contar muchas.
Queremos contar muchas.
Organizar. Cuando tú me necesites, me llamas y yo estoy dispuesto.
Queremos organizar una tertulia, porque así como esta, porque hoy al final el programa fue, se puede decir, como una tertulia entre amigos, entre gente que le gusta el motor y que lo ha dado todo por y lo están dando todo por este deporte. Nos veremos pronto, seguro,
sí.
Y volveremos a estar por aquí.
Quiero
por
hacer un inciso.
Dígame usted.
Este deporte no existiría si no somos nosotros los pilotos y copilotos los que lo hacemos, ¿eh? Uh-huh. Eso quiero decirlo muy claro. O sea, no existiría, o sea, no habría. Porque a veces oyes comentarios y dicen y tal, ¿no? Y los organizadores, ¿qué te voy a decir de los organizadores? Yo fui organizador Y yo recuerdo de ir bar por bar a pedir que nos diera un trofeito para poderlo dar, ¿vale? Hoy en día eso ya ni se ve, o por lo menos menos que antes, ¿no? Porque ahora disponen de dinero, pero en aquella época éramos un grupo de gente que éramos así. Buscábamos los trofeos bar por bar. Y a esa gente yo creo que, vamos, hay que recordarla y hacerle un reconocimiento porque se hacía así. Era un grupo de amigos que nos gustaba el automovilismo y que lo hacíamos. Y ya está. Y abandonamos la familia, abandonamos todo. Pero esto sí me gustaba, quería decirlo y quiero que quede constancia de que es así. Y enhorabuena, por supuesto, a los organizadores. Se lo ocurren, ¿eh?
Se lo ocurren. No, está claro que se lo ocurren el trabajo.
Y las clásicas cuesta mucho más hacerlas que un rally convencional como podamos tener, este o el otro. Eso también te lo puedo decir. Eso también te lo puedo decir. Hay que buscar callejones, hay que buscar sitios, hay que buscar trampas, hay que buscar...
Sí. Lo que sí nos ahorramos es tanto la parte más eso administrativa de cortar carreteras, tal. Pero sí, tiene su complicación
también.
Se lo ocurran. No lo voy a quitar
mérito. Enhorabuena a todos ellos.
El amigo Seven Swiss Luis Brito, que nos manda también un mensajito, dice saludos a todos. Deja aquí un fuerte abrazo también porque no lo está pasando nada bien después del cuando el Rally de Granadilla, porque ese mismo día pues fallecía su padre justamente poquito
sí,
antes
lo escuché.
De la ceremonia de salida. Desde aquí mandarle un abrazo, que tenemos una tertulia pendiente, Seven, que no se me ha olvidado, pero vamos a darle tiempo al tiempo y después sí. Ya tendremos tiempo de tertulia, que yo voy a durar mucho tiempo y podemos hacer la tertulia. Simplemente darle las gracias a nuestros dos invitados por venir en el día de hoy, a José Reyes, que hoy lo he tenido ahí pues trabajando en los mandos de la nave para llevar esto pues a través de la 95.6 de Gente Radio para todo el norte de Tenerife. Comprobado, Santa Cruz de la Palma, Villa de Mazo, Breña Alta y Breña Baja, estoy seguro, porque estuve allí, que se escucha exactamente Gente Radio. Y también a los nos escuchan a través de la 107.0 de Radio Isora para el sur oeste de Tenerife, La Gomera y parte de la Isla del Hierro, que nos escuchan también a través de la 107.0. Muchas gracias y nos vemos este fin de semana en las carreteras del norte.
Escucha con atención, porque vengo a contarte sobre QuePasó.es. Somos una imprenta situada en Guía de Isora. Tenemos una infinidad de productos personalizados, regalos únicos y exclusivos a tu gusto. También impresión digital, uniforme y mucho más para tu empresa. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra web kpaso.es. QuePasó.es.
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Autoservicio Don Llanta, especialista en neumáticos, mecánica general, alineado vía 3D, limpieza de inyectores, pastillas de freno y discos, descarbonización, el único en la zona, diagnosis última tecnología para ITV, también llevamos tu coche a la ITV. Ofertas del mes, aceite y filtro 10,40 a 30 euros, aceite y filtro 5,30 a 50 euros. Y ahora también patrocinando la segunda prueba de velocidad de Canarias el día 2 de julio. Acude y prueba.
Autoservicio Don Llanta, Avenida Coronel Gorrín, número 18, Tamaimo. Teléfono 922-86-3950.